bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga raga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo. Raga chaga, raga chaga, raga raga.
Raga chaga, raga chaga, raga raga. Raga chaga, raga chaga, raga raga.
Esto promete lo que no se sabe si se cumple. Buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde estén, pero fundamentalmente ahí, en esa isla donde según nuestro querido Guillermo González no hay internet, porque lo único que tiene de internet es bobería. Hoy me acompaña el diablo en persona, como casi siempre, a veces lo extraño, aunque Simon pase por aquí. De todas formas, el diablo se extraña porque Simon es demasiado buena persona. Y eso...
Grillos, arañas y ratones.
Que comparado contigo, Mike, Mark está allá en la televisión, es el director hoy. Está dirigiendo este programa hoy. Míralo cómo brinca. El viejo Mark. Me gusta esa actividad político-recreativa. Mike es el diablo, the devil in person. The devil's food, la pata del diablo. ¿Qué? ¿Tenemos qué? Dime. Ah, tenemos un mensaje en inglés para Mark. Mark.
Vean igual fandango mi manifestation potato fry. Toque que voy, Marisa Gertz, te fiel lo que trae Philip Morris.
El que tiene que ponerle fue el día que ponerle habló al americano. Que tú, you hear us.
Hey, oh, I'm very, very happy with you. You are our here also all the day. Okay?
Oh! Ese era el gringo que trabajaba con el...
Tú eres nuestro pelo, fue lo que dijo.
Todo el día, sin problema ninguno. Mark, bienvenido, hermano. Un placer que estés con nosotros. Decía el diablo que tiene un programa que se llama Interferencia y se transmite los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Y ustedes pueden sentir. ¡Es el diablo, vale! Tenemos que buscar eso. Esa frasecita me encanta. Este programa que extiende el sabor de este revoltillo al que ya creo que hemos armado costumbre. Quiero darle las gracias a los apadrifonadores. Ayer envié una serie de mensajes, me he vuelto pedigüeño, pero es que para ustedes que tienen la oportunidad de poner un pedacito, y fueron ustedes los de la idea, de poner un pedacito para que toda esta gente que está allá y que no tiene a nadie y que no tiene ni un gobierno que lo cuide o que lo proteja, supuestamente. Los gobiernos no son para proteger ni un cara, pero bueno. En lugar de eso lo que hace es avasallarte y aplastarte, o intentarlo al menos, porque acá arriba, siempre lo digo y muchos de ustedes lo dicen, y hubo alguien que comparte con nosotros, y ayer entre tanta pedigüeñez, que no existe la palabra, pero lo digo por si acaso, no voy a hacer que salte en defensa de la lengua y me diga, no es pedigüeñez, es pedigüeñanza. Entonces hubo alguien que me respondió inmediatamente y me dijo, envíame el nombre. Envié el nombre, envié el teléfono, envié el email e inmediatamente le fue recargado. Una nota graciosa es que el nombre de la persona a quien se lo envié, no del que apadrifona, sino la apadrifonada, yo no tengo el apellido, yo tengo solo su nombre y le tengo un apodo después del nombre. E inmediatamente se lo mandé y la persona del apadrifonador me dijo, ¿cuál es el apellido de ella? Y entonces me puse a rebuscar las veces que yo le he cargado y exactamente, tengo el nombre, pero no tengo el apellido. Y así mismo lo tengo puesto. Y lo importante es que es el número de teléfono que es el que cargan. Pero de nuevo, muchas gracias a todos y espero que nos unamos, que seamos más los que vamos a tratar de colaborar. Porque es muy importante que estén en contacto y que puedan estar al tanto de todo lo que sucede y entre ellos de lo que sucede también. Al lado del diablo está ahí. Ese muchacho, el único que tiene cámara en este lugar, el único que tiene un viñocam. Mark, un viñocam. You know what I mean, viñocam. Ahí está, viñocam. Ahí está. Es posible que no esté funcionando, a veces suceden esas cosas. Mark, mira, it's working. Good. Ese es el viñocam, Mark. Viñocam. Not even our president, aquí en Martí. No, not even him. Eso es nada más que mira. Viño Cam, especial para él. Es nuestro productor, No es que sea algo extraordinario, pero es muy bueno pescando. Y hoy me tiene una sorpresa. Me dijo, te tengo una sorpresa ahí arriba. Y yo dije, ¿qué será? Mira si soy imbécil. ¿Cómo yo voy a preguntar si Viñoli me tiene una sorpresa arriba? ¿Qué va a hacer? ¿Una botella? No. Ya Viñoli me enseñó qué cosa era Tito, un vodka que producen aquí. ¿Qué puede tener Viñoli de sorpresa para mí? Un hombre como él. No va a hacer pelo, no va a hacer una peluca. Tiene que ser un anzuelo o una vara de pescar, algo de eso. No estamos en Facebook Live, así que lo siento por ustedes, sobre todo por esa gente que comparte con nosotros. Hoy les tengo una sorpresa, porque esta noche, a las 10 de la noche, me lo ha pedido y yo no puedo negarme ante una petición como esa de un gran amigo, un tipo bastante inteligente, y me dejó aquí para que se la mostrara yo, porque la va a mostrar él por la noche. Esto que veis aquí, es una piedra. Después, por la noche, vamos a conversar Pepe Forte y yo a las 10 de la noche en ese programa de él, y vamos a hablar precisamente de algo que tiene que ver con esto que le acabo de mostrar, que es una piedra. ¿Qué es esa piedra? ¿Qué significa esa piedra? ¿Qué tiene esa piedra? ¿Por qué esa piedra? Y él me pidió que lo acompañara, y yo, como aprendo mucho con Pepe, a las 10 de la noche va a estar él compartiendo con ustedes, hablando sobre la piedra. Así que no te lo pierdas. Y él me dijo, y empezamos a conversar de la cantidad de canciones que hay que hablan de piedras, y me acordé de esta señora que cantó esta canción que nunca he entendido, que no sé por qué. Ella no se llamaba La Gatica de María Ramos, pero tenía una piedra.
Te obligarán a ser un número sin más. No tendrás más derecho que el de morirte
sol. A mí me encantaba. A mí me encantaba la Maciel, porque tenía esa voz de ¿cómo se llaman esos tipos que tienen la voz? Toma la piedra, deja la flor. Un poquito agresiva la canción, ¿no? Porque toma la piedra, ¿para qué? Toma la piedra, deja la flor. O sea, deja la flor, coge la piedra para que se la meta por la cabeza a alguien, ¿no? Supongo. Pepe no creo que haga eso, y más que me invitó. Pero ella tiene su carita de caballito, y eso a Viñoli lo emociona muchísimo. Es lo único que le gusta a él de la tierra en sí, son las caballas. Porque no debo decir la otra palabra, que es la mujer del caballo, porque es una palabra fea. Y ya que estamos promoviendo, vamos a hablar también de Orlando González Esteban. Y cuando él me envía los mensajes de lo que va a hacer en el programa, a mí me encanta, porque leerlo me hace sentir, tú sabes, me hace parecer un intelectual de avanzada. Un joven arqueólogo contempla una obra de arte y se enamora de la forma de caminar de la mujer que aparece en ella. Oye, voy a hacer como él, que él explica. Tú sabes, te lee un poema y entonces te explica. Un arqueólogo contempla una obra de arte y se enamora de la forma de caminar de la mujer que aparece en ella. Es una obra de arte, una escultura, una pintura, lo que sea. Se enamora de la manera de caminar que tiene ese objeto inanimado para cualquiera de nosotros, pero no para un poeta como Orlando. De la forma en que la mujer apoya uno de sus pies. ¿Cómo decía aquello del el pie, el piecito, la punta del pie? Después me acuerdo. La manera en que ella apoya la punta de sus pies y decide averiguar más sobre ella. Esto parece una película. O sea, ve la escultura, ve la pintura y dice, bueno, yo quiero saber. Le gusta la forma en que, la posición que tiene, la ve caminar. Él sabe cómo camina, porque además conoce el caminado de la gente. O sea, la mujer de Antonio, todas las cosas esas. Él vive en el siglo XIX, estamos hablando de 1800, y la obra de arte fue rescatada nada más y nada menos que de Pompeya. Para los que, supongo que todo el mundo sabe, que en Pompeya fue una ciudad que sepultó el volcán en el año 79 después de Cristo. Y es impresionante para los que han ido, yo no he estado. Supongo que Pepe... déjame recordar si fue en el muchacho, déjame recordar si él viajó, sí, él viajó a las ruinas de la ciudad, me acuerdo, y posiblemente, y uno entonces, si recuerdo la pregunta, ¿no? ¿Es posible que se encuentre con esa mujer 1900 años después? ¿Tú te imaginas? ¿Por qué no? Y dice, termina Orlando apareándose un poco al revoltillo, el diablo son las cosas. Me gustó. Ahí está. No, esas cosas que uno tiene que le da por eso. Está bien, la chambelona es muy bonito, es muy... así que ya saben, el diablo son las cosas. 1900 años después de que esta escultura fuera realizada, y mira tú, el muchacho fue allá a Pompeya a ver si encuentra la mujer del bello caminar en el cuadro o la escultura. No sé, después le pregunto a Orlando en cuál de las dos veo, cuando lo escuche no, lo sabremos realmente qué cosa es. Hoy, cuando llegué, hoy llegué temprano, me voy tarde y llegué temprano hoy, y me encontré a dos personas en el parqueo y me llamaron. Y yo me siento muy feliz. Yo me siento muy feliz cuando, por ejemplo, mi padrino pone el brazo por encima a una persona que quiero y lo ves que parten y te dicen: tenemos preparada una evolución. Y es por el bien de todo el mundo. O sea, ni van a matar a nadie, ni le van a hacer daño a nadie, pero de ahí surge algo que es en beneficio de nosotros, no del resto de la gente. Pero bueno, algo es algo. Quería comentar eso porque me llamaron en el parqueo y me llamó la atención. Por primera vez en 1936, mira la cara que pone Mikey. No tiene nada que ver contigo. Mi padrino es mi padrino. No tiene nada que ver contigo. En el año 1936, en las Olimpiadas de Alemania, ¿se acuerdan? Donde Jesse Owens metió el concepto. Ese sí lo recuerdo. Ese sí lo recuerdo sin leerlo en ningún lugar. Ahora el resto sí lo voy a recordar, ahora voy a tratar de recordar. Los Estados Unidos le ganaron a Canadá 19-8 en la final. ¿Pero qué pasó? Es que en 1936 fue la primera vez que el básquet iba a una Olimpiada.
Miguel Vázquez.
No, Miguel Vázquez no, esos son chiquitiqui pelúa. No, estamos hablando del básquet que inventó este otro tipo. James Naismith, que fue el inventor, y además le dieron a él una medalla por esto, por la Federación Internacional, y fue en 1936, la primera vez que se jugó básquet en una Olimpiada. Tres selecciones antes de comenzar se retiraron de la competencia. España, que la había el gobierno, la había metido en boicot, Hungría, y se fue también, y Perú, se fue antes de los cuartos de finales porque tuvo un bateo bien grande con el problema del fútbol. Pero fue en 1936 cuando por primera vez se jugó básquetbol allá en la Olimpiada en 1936, la Olimpiada de Berlín, de Alemania. Un día como hoy, 14 de agosto de 1953, nació en Los Ángeles, en California, un compositor de bandas sonoras y director de orquesta. Le puedo decir el nombre del tipo porque yo por lo menos no lo conozco. Estoy seguro que si Pepe Forte lo oye va a decir: oh, sí, yo sé quién es. Pues, tiene una memoria de verdad aplastante. James Horner se llama este compositor de bandas sonoras y conocido por integrar elementos corales y electrónicos en muchas de las partituras que hizo para el cine y por su frecuente uso de influencias musicales en ellas. Escribió la música de más de 100 películas. La grandísima, la gran puchica, como dirían los nicaragüenses. Más de 100 películas. Y por supuesto, aquella película que el gallego fue a ver al capitán el día que habían tenido un problema. Y el gallego le dijo al capitán: capitán, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Y el capitán le dijo: dígame la mala. Bueno, que hemos chocado con un iceberg. ¿Y cuál es la buena? Dice que nos vamos a ganar 12 Oscars. Titanic. Ese es el tema de este hombre. Es increíble el trabajo. Y este muchachito, qué cosa más grande, ¿no? Leonardito cada vez está mejor. De verdad, es uno de esos actores que cada... Tú sabes que generalmente uno la defeca. Hay películas de las cuales yo conozco gente que se arrepienten de haber hecho. Este muchacho, cada vez que hace una película, es mejor que la anterior. Y él está mejor que en la película anterior. Y para darle un Oscar pasaron un trabajo, chico. ¿Qué pasa? Él es pro... No, ya iba a hablar más de la cuenta. No sé lo que pasó, pero esta película fue muy bonita. A pesar de que se hundió el barco, se ganaron 12 Oscars y ya es un show.
And never let go.
Dice nuestro Leonid, buenos días, Hilbert, un fuerte abrazo para todos. Hilbert, mucho cuidado, que seguro Viño que te trajo fue una java de picadillo de claria y soya. Piñoli, ¿tú ves cómo esas cosas? ¿Esos son los amigos tuyos, Piñoli? ¿Eh? Con amigos así, ¿para qué quiere uno enemigo? ¿Por qué nosotros no salimos en Facebook Live? Digo yo, ¿no? No sé por qué. No, tampoco es que sea, tú sabes, para ver las caras es de mejor no ver nada. Pero como tenemos a Maite aquí ahora, ahí llego yo, y ahí vamos a ver, para Maite. Hubieras puesto más música, ¿verdad? Yo he conocido gente mala en mi vida, pero Mike, tú de verdad partiste el bate. Además te admiro muchísimo, yo respeto a las personas que son así, porque en el fondo tienen el corazón negro igual, o sea, no hay manera. Sí, porque tú dices, Viñoli, por ejemplo, Viñoli en el fondo es un buen tipo, Viñoli en el fondo, en el corazón, allá adentro, y se raja, porque se ha rajado, yo lo he visto, y de pronto ha dicho cosas que uno lo ha dicho. Pero tú, no encuentro un resquicio donde aferrarme para... Pepe Forte me está haciendo un daño. Un resquicio donde aferrarme para hablar bien de ti. No lo encuentro. Mark debe estar diciendo, ¿qué rayo debe haber dicho este ahora? Porque ahí sí que no. Él puede oír, tú sabes, tú dices, ay, ay, y él dice, sabe lo que es. No. Pero resquicio donde aferrarme para encontrar bondad en ti. Pepe Forte me está haciendo un daño, Alcalá.
¡Ay, Gilbertito!
Pepe Forte, que ahí está. Y dice, vino temprano porque él quiere que yo me quede a su programa. Ya les conté las piedras, vamos a hablar de piedras que están aquí. No he dicho de dónde son. Y esta noche él y yo nos vamos a sentar y vamos a hablar. Seguro que hoy nos iremos a almorzar juntos. Algo vamos a hacer, porque hay que matar el tiempo de aquí a que terminemos allá. Y ya hemos hecho muchas cosas. ¿Y por qué nos vamos a complicar si ya las tenemos? Un día como hoy, señores, y esto, en estos días estoy puesto para mi apóstol, su faro, luz y guía. Un día como hoy, en 1945, se anunció, mejoró la cosa, llegó Simon, se fue, el diablo se fue. Y yo digo que tú eres un tipo bueno, Simón es un tipo bueno, pero no. El problema es que cuando tú tienes la posibilidad de comparar, o sea, ya no solo eres bueno, eres casi, o sea, tienes que decir coño, si no, te vas, tú sabes, te pones en órbita, no llegas al cielo. Ahí está. Entonces, sentarse en el mismo asiento donde se sienta el diablo, te hace crecer. O sea, a pesar de que tú eres un buen tipo. Pero entonces te hace ver todavía mucho más grande. Y entonces Pepe...
Eso se pega.
Sí. ¿Tú crees? No creo. Las cosas malas no se pegan. No, a no ser que sean ricas, que ya eso es otra cosa. Pero las cosas malas, como hacerle daño a los demás y esas cosas, no. Los demás se pegan otras cosas, pero eso no. Un día como hoy, esto es para mi apóstol, que debe estar hoy bebiendo con el viejo rey y con mi padre allá arriba, porque en 1945...
Otra vez.
Le tengo que hacer el homenaje a mi apóstol, su farología. El presidente Truman anunció que Japón se rendía incondicionalmente. Pero no fue un día como hoy. Fue hasta el 2 de septiembre en que los funcionarios de Japón fueron a firmar el acto de rendición que ya Truman anunció un día como hoy en 1945. Oye, qué nombre. Me gustó los nombres y entonces por eso lo anoté. Perdón, no lo anoté. Lo voy a recordar. Creo que es Mamoru Chihemitsu. Mamoru Chihemitsu es el ministro de Exteriores japonés que firmó el acta de rendición a bordo de un acorazado internacional estadounidense llamado USS Missouri, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. La decisión fue tomada por el emperador Hirohito. Siempre el emperador japonés me ha dado, tú sabes, ese nombrecito está, ¿verdad? Suena a una parte femenina. Hirohito, ¿verdad? Qué Hirohito tan bello tiene esa mujer. Tiene su descarga el nombre del compañero Hirohito. El compañero Hirohito. Así le hubiera dicho el comandante en polvo. Sí, el compañero emperador. El compañero emperador, tú, ¿cómo es? Hirohito, ¿no? Ante la imposibilidad del ejército japonés de hacer frente a la guerra. Bastante que morimos, ¿no? Hicieron, al final había que sacarlo a candela de cuanta cosa había. Y ya habían lanzado las dos bombas atómicas, por supuesto, después de eso ya tú dices, no, ya, ya. Mucha gente me dice, ay, que eso fue una atrocidad. Les invito, claro, no van a poder porque Guillermo González dice que es una bobería, pero en internet tú puedes encontrar todo lo que hicieron los japoneses a los chinos. Cuando tú lees todo lo que le hicieron los japoneses a los chinos, no estoy justificando absolutamente nada, la muerte de cualquier ser humano es un absurdo total y absoluto, pero los japoneses acabaron con los chinos. Con los cadáveres ya muertos los amarraban en palos y los utilizaban para practicar con las bayonetas. Los cadáveres de los chinos cuando invadieron China. Y mira que mataron chinos. Pero para mí que ellos lo hicieron porque como son tantos los chinos que no se acaban nunca. El tipo escribió el mensaje y anunció además que su puesto no tenía carácter divino. Eso me encantó. Eso podía haber sido perfectamente... Yo no soy nada divino. Claro, lo dijo en japonés. ¿Qué era? Mihongo kawa karimasin. No hablo japonés. Mihonga. Nihongo kawa karimasin. Para que lo sepa, eso se puede decir con guapería y todo.
Pues, este espectáculo ha sido patrocinado por la Segunda Guerra Mundial.
Y hay que agregarle, dedicado a el faro, luz y guía de todos los revoltilleros. A pesar de estas divisiones que hubo en el gobierno, tú sabes que yo no sabía, buscando en todo esto, hubo gente fajado, japoneses fajado en el Pacífico hasta 1970. Se quedaron alzados en armas hasta los años 70. Qué locos son los japoneses, eso, ¿no? Te veo muy... Mira. Psst. Te veo cariñosito. Vamos a regresar enseguida. Cuando regresemos tenemos música. Tenemos una cosa que se llama The Wiffle Ball. ¿Tú conoces eso? Tú me vas a ayudar. Simon, yo sé que sí me va a ayudar en eso. Un día como hoy, en el 53, se inventó el Wiffle Ball. Regresamos enseguida. Abrazo cubano para mis cubanos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos, estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Al menos 30 damas de blanco fueron detenidas y 46 pudieron llegar a misa el domingo como parte de la campaña Todos Marchamos, donde las activistas piden por la libertad de los presos políticos en Cuba en las iglesias de sus localidades. Berta Soler, líder del movimiento opositor femenino y una de las arrestadas, ofreció la información a Radio Martí.
Me liberaron el lunes a las 5:20 de la tarde, lunes 13, al igual que Ángel Moya. Fuimos los dos que estuvimos 24 horas o más de 24 horas de cuando nos detuvieron el domingo 2. Y bueno, en el caso de Celina Osorio Claro, que fue detenida por 12 horas allá en Guantánamo. En La Habana fueron detenidas 8 damas de blanco, 12 damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanzas, 17 damas de blanco fueron detenidas y 34 pudieron participar en misa. Cuando digo 34, no es domingo. Estamos en la suma de domingo y días entre semanas. En Guantánamo, una dama de blanco fue detenida por 12 horas. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco fueron detenidas. Y en Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas. Quiero decirte que, bueno, realmente salieron 76 damas de blanco a las calles. 30 fueron detenidas antes de misa y 46 pudieron participar en misa.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el lunes a 17 balseros cubanos. El buque William Trump transportó a los migrantes cubanos a Bahía de Cabañas. Los 15 hombres y 2 mujeres fueron interceptados el fin de semana a pocos kilómetros de Cayo Hueso. Después de recibir alimentos y tratamiento médico, comenzó el proceso de repatriación. La Guardia Costera advirtió en un comunicado que atravesar el estrecho de la Florida en embarcaciones rústicas es muy peligroso y además una violación de la ley. Desde el 1 de octubre, alrededor de 274 cubanos trataron de llegar a Estados Unidos por vía marítima y de forma ilegal. El presidente Donald Trump aprobó el nuevo presupuesto de defensa para el año fiscal que comienza el 1 de octubre, aunque la ley no aprueba la propuesta de la Casa Blanca de crear una fuerza espacial. Trump dijo que el país necesita esa capacidad. Ahora amplía este informe la agencia de prensa AFP.
En el acto en la base militar de Fort Drum en el estado de Nueva York, el mandatario advirtió que otros competidores de Estados Unidos han comenzado a militarizar el espacio y prometió una nueva fuerza espacial.
China incluso lanzó una nueva división militar para supervisar sus programas de combate de guerra en el espacio. Al igual que el aire, la tierra, el mar, el espacio se ha convertido en un dominio de guerra. No es suficiente tener simplemente una presencia estadounidense en el espacio. Debemos tener dominio estadounidense en el espacio.
El proyecto de ley de gastos contiene una serie de disposiciones importantes, incluida la prohibición de entregar aviones de combate F-35 Joint Strike Fighter a Turquía, un aliado de la OTAN, a menos que abandonen la tecnología rusa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que el sistema bancario del país tiene un nuevo cono monetario que será entregado al público el día 20 de agosto. Explicó que también Venezuela tendrá 2 unidades contables, el Bolívar Soberano y la criptomoneda Petro. Para el diputado opositor y exdirector del Banco Central de Venezuela, José Guerra, esto complica aún más las transacciones y lo comparó al modelo cubano, basado en 2 unidades monetarias, el peso normal y el peso convertible. Y el lunes un joven apuñaló a 4 personas, una de ellas de gravedad, en la localidad francesa de Périgueux, en el sur del país. Así lo dieron a conocer medios locales que también informaron que se descarta que se trate de un acto terrorista. Según el diario Le Parisien, el agresor fue un hombre de 19 años de edad, con trastornos psicológicos que aparentemente molestaba a una muchacha. Cuando los hombres que resultaron heridos pararon para defenderla y entonces fueron acuchillados. Y al menos 22 personas murieron y 5 sufrieron lesiones hoy en el derrumbe de un tramo de un paso superior de vehículos en la ciudad italiana de Génova. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo. Buenos días.
No es mejor que yo, tal vez un poco más joven, pero no mejor que yo, tal vez con más ilusiones, pero no mejor que yo, no es mejor que yo, no es mejor que yo.
Bueno, en esa época no era mejor que tú, estoy completamente seguro, aunque hubiera sido quien hubiera sido. Esta muchacha que canta es Lina Morillo y no tiene un morrillo, como pudieran pensar ustedes, como pensamos, que es como la botica. Lila, dije. ¿No dije Lila? ¿Qué dije?
Te quería ver.
Es que estaba comiendo todavía y tenía la lengua medio enredada. Lila Morillo. Cumple nada más y nada menos que 78 años, ¿no? Ahí cuando la están viendo, por supuesto que eso hace muchos años, bastante. Aunque ya estaba grandecita. Actriz y cantante de las Venezuelas, Lila, nacida en Maracaibo, en Zulia. Dicen que es muy difícil imitar a los maracuchos, la forma de hablar de los maracuchos, yo no conozco. Tienes que ver una venezolana que tiene una página y habla en una cosa que vi de los acentos de los norteamericanos y de los ingleses y de los... Y lo hace muy bien. Evidentemente habla inglés porque le queda muy simpático. Los sureños te muere. Dice que parece que siempre están preguntando los sureños. A la hora de decir las cosas parece que siempre...
¡No!
Bueno, ella debutó profesionalmente el año en que yo nací. El año en que yo he crecido. 1955. De la mano, ella ya como a los 17, 18 años, ella debuta ya. Ya fue más o menos sobre esa edad. Mario Suárez fue el tipo que la debutó, con quien realiza las primeras grabaciones. En el 63 inició una carrera cinematográfica y su uso de escotes atrevidos tenía también que enseñar, porque cualquiera otro se pone un escote. Viñoli mismo se pone unos pulovitos cuyitos, ve, y a ti lo que te dan ganas de... Vaya, de cualquier cosa menos de que pensar que eso es sexy ni nada de eso. Usaba unos escoticos atrevidos. ¿Puedes ponerla ahí? Pues no me fijé. A ver las luces en el cenón, porque no pensé nunca. Sí, quita el cartelito, Omar, please. Gracias. Yo las conozco mejor que tú. Sí. En esa época todavía no se habían lanzado las venezolanas a ese camino. En el 66 se casó nada más y nada menos que con un felino, un animal salvaje, con el tigre. No, el gato montés, no. El puma, José Luis Rodríguez. ¡Ah! ¡Esta es la madre de la zona! De esa, ¡qué pedazo de loca esa muchacha, por tu madre! ¡Qué loca es! Cada vez que me la encuentro yo trato de que no me vea. Porque fue una gritería, pero lo hace con todo el mundo, no porque sea yo ni nada de eso. No. De verdad que yo le tiré el cabo cuando trabajaba, siempre la entrevistaba y todo eso. Pero grita tanto, por Dios. Creo que es mejor que la mamá. En eso, gritando, creo que es mejor que la mamá. Posteriormente protagoniza numerosas telenovelas. Telenovelas, así le llamo yo. En 1986, la considerada por todos pareja modelo, decide divorciarse. Parece que a él no le gustaba el Hirohito de ella. Ahí había un problema con el Hirohito de ella. Retornó a la carrera llevando la música venezolana a los escenarios de América Latina y ha compartido con sus hijas. Esto sí lo recuerdo. Esto no está escrito, pero lo recuerdo. Hacen un espectáculo con las hijas que dicen que es muy bueno. La oí una vez en una entrevista hablando de lo que estaban haciendo, que es con música venezolana, tradicional venezolana. Sé que las maracuchas son mejor que yo. Dice. Y esta canción se llama así. No es mejor que yo. Puede tanto, ¿no es? Como dice, el nombre le pareció demasiado. Dice nuestro querido Luis Mario Beitía, ¡viva el revoltillo! No nos salvamos. No se nos ocurre decir long life to the revoltillo. No. ¡Viva! Long live Scrambled Eggs, Simon. De Luis Mario.
Y él le dan esa fiebre cada rato.
Long live Scrambled Eggs. Sí, él le dan esa fiebre.
Debían darle medicina.
Sí, debían ponerle su descarga. Un abrazo, Gilbert, para todos los revoltilleros y el colectivo. Me salió un Armando Guerra por ahí. Un abrazo. Ahora, ¡Jaime! Así, un abrazo, Gilbert, para todos los revoltilleros. Y el colectivo del programa. Necesito el correo del programa que está conduciendo Rosa María para allá. Y por supuesto, manda el número para recargar, ojalá que todos pudiéramos. Un abrazo para todos los que luchan por una Cuba libre, seguro que sí. ¿Alguien sabe el email del programa de Rosa María Payá? Te lo vamos a buscar. Te lo vamos a buscar, José, y mañana te lo damos. Yes, me gusta ese tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién tú crees que puede ser? Leonid Carbonell. Aunque Hirohito tiene nombre de comunista y lo que hay es que arrancársela. Pobre Hirohito, compadre. Si lo único que no era Hirohito era... Yanela, claro que sí, claro. Yanela, nuestra queridísima Yanela, siempre. Lo dije temprano. Me sorprendió una persona que ayer me puse y lo dije de pidigüeño a tratar de que me ayuden. O sea, los revoltilleros que están por acá, para esta gente, estos hermanos nuestros. Algunos respondieron, otros no han respondido. Pero yo espero que sí responda. Y si no responde, no hay problema ninguno. La idea es esa, que no haya problema. Bueno, en el 53 se inventó esto, el wiffle ball. ¿Hay una traducción para eso?
Wiffle ball.
Wiffle ball. No, no hay traducción. Traté de buscarla, pero no la hay. Dicen más que todo porque suena. Está llena de hueco. Es una pelota que tiene hueco, es del tamaño de una pelota normal. Es una versión del béisbol. Fue para los niños, ¿no? Con un bate plástico de color amarillo. La mayoría de las veces dicen eso. Puede ser de cualquier color, pero de color amarillo fundamentalmente. Tenemos a alguien que whiffle de vez en cuando y es nuestra Yanela Reyes, que acabo de leer su email ahora mismo. Buenos días, Yane.
Teresa,
ha sido tan gracioso esto que ha pasado. Todo bien contigo, ¿verdad?
¿Estás en
Marabusada?
Sí, sí.
Me alegro muchísimo. Sí. Y esto respondió un revoltillero. Respondió a mi llamado, me pidió y me divertí mucho porque, bueno, en fin, qué cosas que pasan. Pero me alegro muchísimo, Tere.
Sí, y yo le agradezco una vez más infinitamente, le deseo todas las bendiciones posibles. Y bueno, ha sido realmente, yo no tengo cómo describir lo que ha sido esta unidad que se ha creado entre los cubanos de acá, los de a pie y ustedes. Realmente tiene Dios que bendecir todo esto, porque nos han sacado de tantos apuros, nos han brindado todo su apoyo, su solidaridad. Cualquier problema ya podemos contar con ustedes. Y ese apoyo, bueno, eso ya no sé, la verdad, que cómo decirle.
Yo solo solo te voy a pedir una cosa, Tere. Yo quiero que me envíes para tu aparifonador, este nuevo que apareció, que me envíes una cartica, que le envíes una nota, yo se la voy a hacer llegar. Porque la respuesta de esa persona fue inmediata. O sea, no me dio tiempo suficiente para enviarle el email, que me respondiera, e inmediatamente ya estaba listo. Y eso me movió el piso, de verdad. Me hizo sentir muy orgulloso de la gente que comparte este programa con nosotros.
Sí, y él, bueno, ¿qué vio él? ¿Algún correo mío o algo?
No. Tú sabes que la mayoría de los apadrifonadores pasan por aquí primero. O sea, me escriben a mí. Perdón. Me dicen, yo quiero apadrifonear a una persona. Y le digo, sí, cómo no, no hay problema. Y bueno, yo voy repartiendo como puedo los pocos apadrifonadores que tenemos. Algunos son enloquecidos, tú lo sabes, y otros nos ayudan, no importa la cantidad, siempre lo decimos, lo importante es tener a gente, mientras más tengamos mejor, y nosotros acá vamos repartiendo, tú sabes, cambiando lo que se puede. También hay personas a quien le mandamos más, porque lo puede repartir, lo puede compartir. Yo no sabía que eso se podía hacer, y ustedes lo pueden hacer.
No.
Y entonces, lo hacemos, y por eso yo les pido que me escriban a mí, porque yo tengo la lista de todos ustedes y voy moviéndolos a todos para así que todo el mundo pueda recibir un poquito, aunque sea. Y yo, esto que ha pasado, te digo, Teresa, tú para mí eres una persona muy importante, como lo es Leonid, Mailén o Damaso, pero yo vi tu cambio desde la primera vez que nos comunicamos y tú me contaste lo de tu hermano y todas aquellas cosas. Y el salto que tú has dado a tener esta de aquí arriba libre, para mí fue muy importante. Para mí fue muy importante. Y nunca has dejado de escribirnos y nunca has dejado de estar al lado de nosotros.
Así mismo. Y bueno, yo ya le digo, ustedes han sido algo tan importante. Yo digo que si todas las personas tuvieran la oportunidad de escuchar a Radio Martí, escucharlo a ustedes, se animaban, se informaban, eso, se comprometían. Eso es, vaya, ya le digo que Radio Martí es algo fundamental para nosotros aquí. Y ustedes son parte de nuestra lucha muy directa. Te lo digo así de corazón. Y entonces, ¿qué le iba a decir? Te llegó, porque este nuevo correo que tengo, yo ahora paso más trabajo para el correo, porque el Nauta, hay que suponer que me lo bloquearon, porque ya yo no puedo mandar nada por el Nauta. Tengo que conectarme a internet para poder pasar mensajes por el Gmail. ¿Tú recibiste lo que yo te mandé para que lo pusieras en la página?
Sí, lo recibí.
Ah,
lo recibí.
Qué bueno, qué bueno, recibí. Porque hay gente que le manda.
Sí, pues lo puse. Fue ayer, ¿no?
Ayer, sí, creo que fue un tiempo lo envié.
Sí, ayer o antes. Sí, fue, sí, me acuerdo, fue ayer. Fue ayer porque lo puse ayer. Ayer lo puse en la página nuestra.
Ah, qué bueno. Entonces todos lo pueden ver allá, que nosotros no podemos ver. Para nosotros es más difícil. Me alegro tanto. Y no te robo tanto tiempo, le sigo deseando felicidades a todos, mucha fuerza, que siga subiendo el ánimo de la gente y que tengan mucha esperanza, porque el triunfo será nuestro. Dios está de parte del bien y no de parte de esta máquina diabólica que está acabando con este pueblo. Pero cuanto más cosas nos hagan, más nosotros nos comprometemos y más vamos a seguir adelante. De eso que no quepa ningún tipo de duda. Entonces un abrazo para todos y bueno, ya les digo, felicidades y adelante. Yo creo que tenía algo más que decirte, pero creo que se me olvidó. No importa.
No
en
te
otro
preocupes.
Momento será.
Seguro que sí.
Será.
Seguro que sí.
Le iba a decir que hoy el sapo y la chicharra están estado acabando.
Están acabando, ¿no?
Están viendo el radio, sí, para donde quiera. Y bueno, si decimos si ustedes dicen tanta mentira, ¿para qué gastan tantos medios?
Volvemos a lo que hablé ayer cuando empezaron a poner la cerca en Berlín. O sea, el de Berlín Occidental le dijo, pero para poner la cerca, si vives también en ese lugar, ¿por qué tú pones una cerca?
Así,
dice, ¿para qué tú interfieres si esto es una pila de mentiras? Y nadie lo oye, además. Si no lo oye, no te gastes el dinero. Dale el dinero a la gente para que se puedan arreglar los techos que todavía lo tienen desde el ciclón Flora. Eso es lo que tienes que hacer.
Así mismo, ¿cuánta gente hay aquí sin techo? Y uno sufre cuando ve eso porque la gente se moja y todo. ¿Y cómo lo vamos a ayudar con eso? Es imposible. Además, han habido personas de buena voluntad que han querido traer ciertas donaciones para acá y no se lo permiten.
Yo siempre hago la historia, Teresa. Yo cuando trabajaba en la radio pública, muchas veces cuando terremotos o ciclones en Centroamérica y todas esas cosas, y siempre hago el cuento de la señora que era hondureña, no recuerdo de dónde era, y no importa de dónde era, pero tiene dos niñitos y escucharon lo que estábamos haciendo y los niños le dijeron a la madre, vamos a pasar por ahí. Y el dinero que tenían, el dinerito que tenían, porque eran gente pobre, que tenían para la merienda, lo llevaron y lo donaron. Los niños, fue iniciativa de los niños. Le dijeron a la mamá. Imagínate qué no podríamos hacer los cubanos por ustedes si este señor y compañía nos dejaran de verdad hacerlo, porque yo no voy a mandar absolutamente nada para que lo coja un perro de eso. Eso no lo voy a hacer nunca. Sin embargo, si pudiéramos hacerlo, porque lo hicimos, se inundó. Inundamos cualquier país de Centroamérica que ha tenido problemas. Nosotros lo hemos inundado con la gente aquí, la comunidad acá, todo el mundo, de cualquier parte que es, no importa de dónde sea, sino aunque
yo
no sea nicaragüense ni sea nada.
Pero es que ni comen ni dejan comer porque ellos quieren, como ellos quieren mantenernos bien dependientes de ellos, por eso.
Ese
todo lo que el pueblo vea, que todo lo que recibe es de ellos, pero ¿qué recibe si no recibe nada?
Absolutamente
lo
nada.
Lo peor es que no tenemos libertad ni tenemos nada.
Ahora con lo que me contaron esto de que cuando vas al hospital te dan una cuenta diciéndote lo que cuesta cada cosa de sacar en los Estados Unidos, lo que no te ponen o no te dejan poner a ti es la cantidad de cosas que tú has hecho sin cobrar para ellos, sin recibir nada absolutamente, la cantidad de hijos tuyos que a los 7 años dejaron de tomar leche y todas esas cosas, o sea, está más que pago. Se pueden dar con una tabla en el pecho.
Así mismo, ¿no? Pero en este momento, yo creo, bueno, es tan cierto eso que tú dices, porque los salarios de los cubanos son salarios de esclavos. Imagínense, todos los CDR, la federación, lo esto, lo otro, que han pagado durante años, se supone que eso es más que pago. Pero además, en estos momentos, el servicio de salud es una cosa horrorosa, horrible. Ir a los hospitales, hay que ver la falta de medicamentos, la suciedad, todo, la falta de especialistas para ver un médico no es fácil. Y ahora aquí, ayer murió un hombre yo estoy cuidando a mi nieta porque mi hija tuvo que viajar, y cuando llegué a mi casita ayer, me dice mi mamá, mira, se murió un vecino de por ahí arriba que tuvo un problema y le dieron unos golpes en la cabeza. Fue al médico, le cogieron unos puntos, pero bueno, si ese hombre recibió unos golpes, tú tienes que hacer una placa, tú tienes que buscar a ver qué hay en ese hombre. Conclusión, que ese hombre amaneció muerto ayer.
¿Y por qué le dieron? ¿Para robarle o algo? ¿O fueron de la gente?
No, esta? No, fue un problema, dicen, familiar que hubo ahí. Imagínate. Pero quiere decir que si un hombre va con ese problema, tú tienes que revisar a ese hombre, tú tienes que tirar placa. El hombre amaneció muerto. Nosotros... Ahí tienes tú la potencia.
Sí,
la potencia.
Sí, sí, la potencia. Cada vez que dicen cosas como esa, yo estoy haciendo, para esto del cañonazo de las 9, estoy haciendo una serie de, visitando lugares para que ustedes puedan ver, aunque sea un pedazo de lugares importantes aquí en Miami. Y voy a visitar un hospital, para que para que vean de verdad qué cosa es una potencia médica real. Y tú dices, los seguros, ay, que aquí, que no hay seguro, te van a atender siempre. Yo no tengo seguro.
Yo no tengo seguro. Y no, si yo veo los documentales de eso.
Yo no tengo seguro. Y no me importa. Voy para Jackson, que es hospital público y es el hospital más grande que tiene Estados Unidos, para que tú lo sepas. Más grande no de tamaño, sino de profesionalismo y de seriedad y de buenos médicos.
Sí, claro, eso es el cuento que ellos hacen para engañar a la gente. Pero bueno, ya hay tanta gente que no está engañada, que solo está aterrorizada. Porque eso es lo que tiene este pueblo, que está aterrorizado, ¿no? Ellos son una máquina de terror. Mira, a nosotros no nos dejan vivir en paz todo el tiempo atrás, pero yo siempre ando con mi cabeza alta, y el que me quiera decir algo, que me lo diga de frente, que vengan en busca mía cuando quieran, que yo siempre estoy aquí. Pero mis ideas, mis principios, mi todo, no me las quita nadie, porque yo no soy ni menos cubana que ninguno de ellos, ni ellos sobran hace 60 años aquí, que han disfrutado bastante a Cuba y lo han desbaratado, que se vayan ya.
Ya,
pero yo voy a morirme con esta posición. Gracias, Hilbert, un abrazo. No,
gracias a ti, corazón. Y acuérdate de mandarme la notica.
Le voy a mandar un
que estoy seguro que estoy seguro que está escuchando, pero bueno, de todas formas.
Es bueno. Y si te llega, tú me lo dices, porque ya te dije, creo que este correo tiene problemas. Bueno,
no
muchas
preocupes.
Bendiciones, Mimi. Gracias por darme esta oportunidad.
Igualmente, un beso grande, mi amor. Yo te digo a ti, esto es lo que tienen que aprender ustedes, interfectores y todo eso. Y de verdad, piénsenlo por un segundo. ¿Por qué ustedes interfieren en esta emisora, este canal? ¿Por qué lo interfieren si supuestamente el paraíso está ahí? O sea, ¿cuál es el problema? Esta gente no recibe nada. ¿Por qué uno le carga un teléfono? ¿Tú crees que esa mujer va a ser? A mí cuando me dicen, no, porque son mercenarios pagos por el imperialismo. Yo lo he dicho muchas veces, yo tengo un precio. Pero son 14 o 15 millones de dólares en una isla del Caribe. Ese es mi precio, ¿te entiendes? Pero porque yo te recargo un teléfono, tú vas a salir a la calle a que te caigan a golpe. O sea, aquí la única gente que le dan golpe está muy bien pago, ¿no, Simon? Son los boxeadores. Ganan dinero, cantidad. Una bolsa de esas son 20 millones, una barbaridad de esas. Lucha libre, el wrestling este, la lucha. Ganan dinero, cantidad. Ahí yo sí entendería. Mira los peloteros que llegan aquí, medio millón de dólares. Ahí sí, tú sabes, eso sí está pago por el imperialismo, y no es el imperialismo, porque el imperialismo no tiene nada que ver con los equipos, sí tiene que ver, el capitalismo, con los equipos de pelota son privados, pero ahí sí, eso sí, y no son mercenarios, no, para nada, juegan pelota y tienen talento. Dice una amiga, Candileja nos escribe y dice, hola amigo, un saludo a todo el equipo que hace posible ese gran programa, deseo si puedes, le digas a Diego, este mensaje es para Diego Viñoli, de Candileja, le digas a Diego, el señor, que tuve trabajo del trabajo de ir de Artemisa a su pueblito natal de Vereda Nueva y le tiré como 10 fotos para que nada más tenga saldo, te las hago llegar para que se las des. Le tiré las fotos al parque de la iglesia y a muchas casas antiguas de su época, seguramente las va a reconocer enseguida. Le retraté también la entrada del pueblecito, es muy bonito. Él seguro reconoce el parque y la iglesia. Porque me dijo una señora de 90 años, que hablé mucho con ella, que eso está igual desde siempre, que lo pintan a cada rato, pero que mantiene la misma construcción. Mis saludos para Diego y a todos los revoltilleros. Sé que le van a gustar las fotos. Nada más que pueda, se las hago llevar. Saludos. Candileja, Candileja, Candileja. Ya casi nos vamos, y antes de irnos lo voy a repetir y quiero leérselo de nuevo porque me gustó mucho y no sé si lo oyó él la primera vez, pero ya anda por ahí. Y Orlando, la primera vez que hablé de lo que vas a hacer en el programa hoy, Lo dije, y entonces, porque eso me da cierto nivel, me da cierto lustre. Hoy estoy, estoy tirado porque dije que ojalá pudiera encontrar un resquicio donde asirme para defender la bondad de Mikey. Se me fue la mano. Y entonces me llega tu email de lo que vas a hablar ahora, y dice, un joven arqueólogo contempla una obra de arte, pintura o escultura. Una escultura. Y se enamora de la forma. Esto no más que lo puede. Orlando es el único que puede escribir una cosa como esta, un poeta. Un joven arqueólogo contempla una obra de arte, una escultura, y se enamora de la forma de caminar. Estamos hablando de un objeto inanimado, tieso, que solo un poeta puede ver qué es lo que hay del otro lado. Coño, mejor, güey. Y el tipo sale de danza a buscar, porque supuestamente cuando explotó el volcán, entonces el chamaco averiguó de que la tipa era ahí. 1900 años después, y se encuentra. ¿Eso quién hace eso? Un poeta nada más. Un poeta nada más es el único que puede hacer eso. O celebrar el cumpleaños de David Crosby, que cumple 77 años, para irnos. Que eso es una ventaja. Eso no todo el mundo lo puede hacer. Qué maravilla la música, señores. Gracias a todos. Gracias a los apadrifonadores por lo que han hecho. Los quiero muchísimo a todos y para todos los cubanos, en donde quiera que estén, pero sobre todo ahí en esa isla. Abrazo cubano. Los quiero. You know, it does make me wonder what's going on.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.